a los hijos, hacer de los hijos el todo de su vida. Y por supuesto, esta tendencia de una mujer a idolatrizar a los hijos en una sociedad machista es aplaudida, es premiada, como si fuera algo bueno y fuera algo correcto, ¿no? Y cuando una mujer dice, mis hijos, ¿no?, son todo para mí, yo vivo para ellos, uy, la sociedad aplaude y dice, bravo, bravo, qué buena mujer, qué extraordinaria madre. Cuando eso es consecuencia del pecado. Porque ya la Biblia nos recuerda lo que debe ser una relación correcta con los hijos. Y a Dios nos lo recordó cuando dice, ¿no?, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará. La correcta relación con los hijos debe ser una relación de temporalidad. Debemos saber que nuestros hijos solo están una parte del tiempo con nosotros. Debemos, y así lo establece la Escritura, que la relación con los hijos, miren, desde que nuestros hijos nacen, debemos comenzar a llorar su partida. Por eso una mujer no puede hacer de sus hijos el todo de su vida, ni la razón de su existencia. Porque los hijos solamente van a estar una parte de su vida con nosotros. Y ahí es fácil identificar a aquella mujer que ha hecho de la crianza de sus hijos, de estar con sus hijos el todo de su vida. Cuando llega el momento en que ellos crecen, se ennovian, se casan y se van, esta mujer entra en una depresión terrible. Claro, todos dicen, no, es la menopausia. No, ¿qué menopausia? Me dijo entender. Es que el hijo, la razón de su vida, la razón de su existencia, ya no está más. Y esta mujer siente un vacío tremendo en su vida. Y hay algunas que aunque el hijo se le casó y se le fue, pero desde la distancia sigue ahí, metida en la vida de su hijo. Claro, miren, hay como ciertos momentos en la relación con los hijos que debemos entender. Sí, cuando los hijos nacen, cuando recién nacen, miren, permítanme contarles un poco acerca de cómo son estos ciclos. Recuerdo cuando ya era novio y con mi novia tomamos la decisión de casarnos. Uy, yo entré en pánico, ¿no? Porque yo decía, ¿no?, cuando estaba pensando en casarme, decía, ay Dios, con la justa puedo con mi propia vida, con la justa puedo con mi propia vida. Y ahora vamos a ser dos. No, 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 yo me sentía tan poco preparado, con tanto temor a fracasar. Y sobre todo porque vengo de un hogar de padres divorciados. Entonces ese temor estaba aún mucho más grande en mi propia vida. Yo decía, pero Dios, si con la justa puedo conmigo mismo, ¿cómo voy a impulsar ahora una relación de a dos? Pero bueno, el amor nos lleva a hacer esas locuras. Nos casamos y estuvimos una primera etapa del matrimonio sin hijos. Y yo le recomiendo a todas las parejas que se van, piensan casar, vivan unos primeros años sin hijos. Era una etapa linda de la vida. ¿Sabes cómo la defino yo? Era así. Ella giraba en torno a mí y yo giraba en torno a ella. Espectacular. Todas las parejas necesitan una etapa de la vida así, ¿no? Y bueno, y recuerdo ya a los 2 años de casados cuando mi esposa pues me comunica que estábamos embarazados, ¿no? Sí, porque esa es la manera correcta de hablar. No es que ella está embarazada, no, estamos embarazados. Que ella lleve la dimensión física del niño, pero toda la carga emocional y toda la responsabilidad es de los dos. Así que estamos embarazados, ¿ok? Volví a sentir lo mismo. Yo decía, ¡Ay, Dios! Con las justas podemos nosotros dos. Y ahora vamos a ser tres. No, no, no. La misma sensación de estar tan poco preparado y el temor de fracasar como padre inundó mi corazón. Pero bueno, el niño nació. Y cuando son pequeñitos, la dinámica cambia, ¿no? De ella girando en torno a mí y yo girando en torno a ella. Ahora la dinámica cambia. El niño nace y los dos giramos en torno al niño. Linda esa etapa. ¿Me dejó entender? El niño es pequeñito. Y claro, uno siente pues que el niño tiene la prioridad. El recién nacido. Lo pude percibir con claridad cuando, bueno, ya luego de algunas semanas de que ella dio a luz, bueno, nosotros como pareja queríamos reiniciar nuestra vida sexual, ¿no? Y recuerdo la primera noche, ¿no? Cuando luego, pues de meses de abstinencia, yo no sé si amaba el niño o lo odiaba, pero bueno, ¿no? De meses de haber detenido nuestra vida sexual, aunque siempre encontrábamos nuestras formitas ahí de expresarnos cariño, ¿ok? Pero recuerdo cuando ya quisimos reiniciar nuestra vida sexual. Y claro, estábamos ahí, ay mi amor, cómo te he extrañado todas estas semanas. Y qué lindo que nos volvamos a encontrar nuevamente. Y estábamos ahí ya iniciándonos. Y en eso, oye, esos bebés recién nacidos, hermano. Yo creo que tienen un sexto sentido. Y desde ahí, desde su cuna, ¿no? En la otra habitación, cuando estábamos en lo mejor. ¡Uah! ¡Uah! Y yo, ¡no! ¡Claro! ¿Quién tiene la prioridad? ¿Lo dejamos ahí llorando? Amor, espérame. Espérame, ya vengo. Y yo me paraba y cargaba al niño, le daba su leche. No, ya, duérmete. Me dejó entender. Ya cuando se dormía, volvía, lo ponía en su cuna. Claro, regresaba tan expectante al cuarto y encontraba a mi esposa. ¡No! Entonces, bueno, pues, está bien. El niño tiene la prioridad. Los dos giramos en torno a él. Es tan frágil, tan vulnerable, tan dependiente, ¿ok? Pero en la medida que el niño va creciendo, necesitamos producir un nuevo movimiento, ¿ok? Y es que en algún momento tenemos que hacer, si este es el niño y esta es la pareja, en un momento y debemos hacer que ahora el niño gire en torno a nosotros como pareja. Pero ¿saben qué pasa? En muchos matrimonios, por esta tendencia a idolatrizar a los hijos y hacer del hijo la razón de nuestra existencia, este contragiro que debe producirse, ¿no? De la pareja girando en torno al niño, a hacer que en un momento sea el niño que comience a girar entre nosotros, ese contragiro en muchas familias no se da. Y cuando un matrimonio sigue girando en torno a sus hijos, no se imaginan el terrible daño que le hacemos a nuestro matrimonio y que le hacemos a nuestros hijos. Porque comenzamos a criar hijos que se sienten el centro del universo. Comenzamos a crear hijos que sienten que sus padres existen y viven para ellos. Y nuevamente, comenzamos como matrimonio a girar en torno a ellos. Entonces comienzas a encontrar matrimonios que comienzan a vivir crisis y conflictos. Sí. Y pueden seguir juntos, pero seguimos juntos por los hijos. Y comenzamos a introducir serias crisis en nuestra vida familiar. Miren, hay momentos, ¿no?, que cuando yo siento que mis hijos se sienten en el centro del universo y creen que nosotros existimos y fuimos creados para hacerlos felices, y comenzamos a ver hijos egoístas y malagradecidos, ¿ok? Hay un momento que yo le digo a los hijos, le digo, mira, uno, yo no me casé con tu mamá para tener hijos. Yo me casé con ella porque la amaba. Y aunque no hubiéramos tenido hijos, nosotros seguiríamos siendo supremamente felices y seguiríamos siendo una familia completa. ¿Sabe qué son ustedes? Les digo a mis hijos. Ustedes son la cerecita de la torta. Pero la torta somos papá y mamá. ¿Ok? Ustedes vinieron a traer más alegría a nuestra vida y agradecemos a Dios por eso, pero no son el centro ni la razón por la cual seguimos juntos. Y yo le digo a mi esposa, cuando yo veo tal vez en ella, por una sociedad machista o por el hecho de haber llevado 9 meses al bebé en el vientre, cuando yo veo como ella comienza a poner la relación con los hijos por encima de su relación conmigo, yo le digo, amor, los dos amamos a nuestros hijos y los amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Pero el día que tú pongas la relación con nuestros hijos por encima de tu relación conmigo, estás cavando la tumba de nuestro matrimonio. Porque algún día ellos crecerán y se irán. Y cuando se vayan, yo voy a seguir a tu lado. No podemos hacer de los hijos el centro de nuestras vidas ni la razón de nuestra existencia. Esa es una tendencia que produjo el pecado en nuestro corazón. Ayudémonos unos a otros para poder vivir la familia tal como Dios la estableció. ¿Ok? Muy bien, esa es la primera tendencia idolátrica. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Recuerdo cuando fue el momento simbólico de hacer el contragiro, porque hay un momento simbólico, y fue cuando tomamos una decisión. Cumplíamos, creo, 7 años de matrimonio. Nuestros hijos ya tenían, la mayor, como 4 años más o menos. Y le dije a ella, amor, vamos a cumplir 7 años. Oye, ¿por qué no nos vamos de viaje? Y ella dijo, ¡y sí, claro, vámonos de viaje juntos! ¿No es cierto? Entonces, ¿y nos vamos con los muchicos también? Le dije, no. Hasta aquí, todos los viajes que hemos hecho, los hemos llevado con nosotros. Pero este viaje, solo vamos a ir tú y yo. No, pero los chicos todavía son pequeñitos, que quién los va a ver, que quién los va a cuidar. No te preocupes, yo ya hablé con mis suegros. Ya les he pasado un billetito, así que no te preocupes. Ellos se han comprometido a quedarse y cuidar a los chicos. No, pero ¿cómo los vamos a dejar? Son muy pequeños y si les pasa algo, nos necesitan. Yo le dije, amor, o hacemos el contragiro ahora o no lo vamos a hacer nunca. Y claro, y cuando pues tuvimos que despedirnos de ellos, y ellos llorando, no se vayan, llévenos, que por aquí, que por allá. No, y yo veía a mi esposa, no, pero me he arrepentida, pero ¿cómo los voy a dejar? Son tan pequeñitos. Amor, tenemos que comenzar a hacer un cambio en la dinámica de nuestra familia, y simbólicamente este viaje lo va a iniciar. Y claro, y viajamos, pero pues yo sentía que físicamente viajó conmigo, pero su corazón. Y cada día en el viaje le decía, amor, trae tu corazón, ellos están bien, ¿no? Pero simbólicamente ese día comenzamos a hacer un cambio. Y que sean los hijos que giren en torno a nosotros. ¿Está bien? Muy bien. Veamos la segunda tendencia idolátrica en la mujer. Y la segunda dice así: y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Voy a volver a repetir: y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Vuelvo a repetir, mujeres que me escuchan, iglesia, esto es juicio, esto es castigo, esto es consecuencia de la desobediencia, consecuencia del pecado. Esto no es la voluntad de Dios para la mujer. Cuando el texto dice: y él, tu marido, se y dice, y tu deseo será para tu marido. ¿Para quién debió haber sido el deseo de la mujer? Su anhelo más profundo, el amor más grande de su vida. ¿Quién debió haber sido el anhelo, el deseo más grande de una mujer? ¿Casarse y tener un marido? ¿Ese debe ser su anhelo más grande y su deseo más grande en la vida? Y que si no se casa, entonces va a ser una mujer desgraciada, infeliz, incompleta, insatisfecha, frustrada, amargada. ¿Quién debió haber sido el deseo más grande de la mujer? ¿Quién? Dios. Dios. ¿Quién debió haber sido el único señor de la mujer? Dios. Dios debió haber sido su anhelo más grande y el señor de su existencia. Pero por causa del pecado y por causa de la desobediencia, ¿sabes cuál fue el castigo para la mujer? Que de ahora en adelante ya no sería Dios su señor, sino ¿quién? El hombre. El hombre. Y cuando uno ve la historia de la humanidad, el hombre ha sido el peor flagelo para la mujer. Porque ¿sabes lo que el hombre hizo con la mujer? En la historia de la humanidad, la redujo o a un objeto de placer o a un objeto de reproducción. Y construyó la sociedad machista. Y una sociedad machista es una sociedad que se construye para privilegiar la realización del varón. ¿A costa de quién? Del sacrificio de la mujer. Esa es una sociedad machista, ¿ok? Y rasgos de machismo, miren, increíble. El gobierno norteamericano, que se supone que es el gobierno más democrático e igualitario, ha tenido ahora último que aprobar una ley para que en el propio gobierno, al interior del propio gobierno norteamericano, se le pague a las mujeres el mismo sueldo que un varón por el mismo cargo y la misma responsabilidad. Y entonces la mujer va a tender a desarrollar dos tendencias idolátricas pecaminosas. La primera, idolatrizar a los hijos. La segunda, idolatrizar al marido. Tu deseo será para él y él se, ni siquiera dice señoreará, porque señorear es yo ejerzo el poder para el bien de la gente a la cual sirvo. Enseñorearse es usar el poder para hacer que tú me sirvas. Es una cosa es señorear. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, le dijo: ustedes van a señorearse, no enseñorearse, no, señorearse de toda la creación. Enseñorearse es el uso egoísta, abusivo, autoritario, prepotente del poder. Y el hombre no se ha señoreado sobre la mujer, se ha enseñoreado. que es la perversión demoníaca del poder. Y dice: tu marido, tu deseo será para él, y él se convertirá en tu dictador y en tu tirano. Por favor, esto no es la voluntad de Dios. Esto es juicio, esto es castigo. ¿Y cómo se manifiesta hoy? Nuevamente la sociedad machista ha vuelto este orden pecaminoso, lo ha justificado como si fuera el orden de Dios. Y entonces, una mujer define su existencia a partir de sus hijos y a partir de vivir para ser feliz a su marido, ¿no? Y entonces la mujer básicamente vive la vida a partir de realizarse, viendo a su marido realizarse. La frase extrema de este orden demoníaco es esa frase muy común que usamos en las iglesias, ¿no? Dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero para que sea una gran mujer, tiene que estar detrás. Miren, Dios no creó a la mujer para que esté detrás. Dios creó a la mujer para que esté a su lado. Iguales en derechos, iguales en privilegios, iguales en dignidad. ¿Qué significa que una detrás de un gran hombre hay una gran mujer? Significa que para que el hombre haya alcanzado esos logros, esos éxitos, esos triunfos, hubo una mujer que se sacrificó, que renunció a sus derechos de tener sus propios proyectos de vida. Miren, yo les confieso algo. Mi esposa trabaja en un organismo internacional, es una extraordinaria profesional. En este momento ella se encuentra en Vietnam, enviada por el organismo internacional donde ella trabaja para un programa de capacitación. O sea, yo estoy aquí en Bogotá y ella está en Hanoi, Vietnam. Es una profesional extraordinaria. Mi esposa habla perfecto el inglés y el francés. Es una extraordinaria ejecutiva en el lugar donde ella trabaja. Pero ¿saben qué? Si yo la dejara, ella sería feliz, feliz, viviendo su vida a través de la mía. Ella sería feliz haciendo de mis éxitos sus éxitos, de mis logros sus logros, de mis triunfos sus triunfos. Ella sería feliz si yo la dejara. Pero porque la amo con todas las fuerzas de mi corazón, jamás voy a permitir eso. Y yo le digo: amor, tú tienes que tener tu propio proyecto de vida, independientemente al mío. Tú tienes que tener tus propios logros, tus propios triunfos, tus propias metas. Yo no quiero que tú vivas tu vida a través de la mía. Yo sé que tú serías feliz al hacerlo, pero porque te amo, no lo voy a permitir. Porque ¿sabes qué? Así como los hijos algún día se van a ir, yo algún día me voy a morir. Y el día que me muera, yo no quiero que te quedes sin nada, sin sueños, sin metas, sin nada. No lo voy a permitir. Y no lo voy a permitir porque entiendo que ese deseo que la iglesia ha santificado y que la sociedad premia en una mujer es un anhelo que se introdujo en tu corazón por causa del pecado y es una manifestación del juicio de Dios. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y por eso las mujeres son educadas desde niñas, ¿no? Miren, lo vamos a ver en el, cuando veamos lo que le dijo al varón. Así que, mujeres, no se vayan sin escuchar la segunda parte, ¿eh? Pero hoy no la voy a desarrollar en este momento. Pero fíjense, en un hogar donde los dos trabajan como el mío, si tú le preguntas al hombre, ¿quién eres tú? Inmediatamente el hombre va a responder, yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy arquitecto, yo soy taxista, yo soy maestro de escuela, yo soy, está bien. El hombre va a responder su identidad a partir de el trabajo que realiza. Tú puedes encontrar una mujer con estudios universitarios, maestría, doctorado, una extraordinaria profesional. Y tú le preguntas a ella, ¿quién eres tú? ¿Yo? Yo soy la esposa de tal. Yo soy la esposa de tal. Entonces, ¿qué significa? Que una mujer está definiendo su identidad. ¿Quién le da valor, sentido, razón de ser? Está definiendo su valor, su identidad, ¿a partir de quién? Del marido. Porque tu deseo será para él. Él será en las ejes de coordenada que han de definir tu vida y tu existencia. Por eso miren, ¿no? Como en una sociedad machista como la nuestra, el hombre se casa, mantiene su apellido. Oye, y las niñitas, adolescentes, desde que se casan, ¿no? Están soñando con el día en que van a cambiar su firma. Y ya no va a ser si su apellido de soltera era Inés Juárez, ¿no? Ahora va a ser Inés de Pérez. Y eso que hemos aceptado como algo normal es lo que es la expresión máxima de este nuevo orden demoníaco que el pecado ha introducido al mundo. ¿Cómo que de Pérez? O sea que de ahora en adelante le pertenezco, soy propiedad de él. ¿Él es mi señor? Y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Entonces, aquí encontramos estas dos dimensiones que comienzan a introducir desórdenes terribles al interior de la familia. Que uno lo puede ver en la vida de una mujer, pero también los hombres hemos comenzado a desarrollar estas tendencias idolátricas. La tendencia a idolatrizar a los hijos y hacer de los hijos la razón de nuestra existencia. Y la tendencia a idolatrizar a mi pareja y hacer de mi relación con mi pareja la razón de mi existencia. Entonces, ¿pero cuál era la voluntad de Dios para la mujer? ¿No? Y dice la Biblia que Dios creó a la mujer y al varón a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. ¿Ok? Con los mismos derechos, la misma dignidad, el mismo valor de un hombre y una mujer. Los dos fueron creados con la misma dignidad. Y entonces, yo creo que el texto, aunque no sé si las palabras serán las más apropiadas, comienza a establecer un nuevo modelo de familia, una familia más democrática, una familia más igualitaria, una familia donde los dos tenemos los mismos derechos y los mismos privilegios, donde cogobernamos y somos corresponsables de la marcha de nuestra familia. Ese era el propósito de Dios para la familia. Así que Dios nos ayude a comenzar a vivir estos propósitos. Entonces, mujeres de manera particular, no hagan de la relación con sus hijos el todo de su existencia. ¿Ok? Maridos, no apoyemos, por mucho que nos convenga, ¿ok?, este tipo de pareja. Y en segundo lugar, mujeres tienen todo el derecho a tener un proyecto de vida propio, independiente. Miren, yo tengo dos hijos, La mayor es mujer y el menor es varón. Y los dos han sido criados con los mismos derechos, las mismas oportunidades. Pero en una sociedad machista, quien yo trabajo más, que estudie y que no solamente piense trabajar, me dejo entender, porque el dinero no alcanza, porque lo que gana el marido no es suficiente. No, así te cases con un multimillonario y no tengas necesidad de trabajar, trabaja. Sé económicamente productiva. Porque en los años que fui pastor, no se imaginan lo que he visto, lo que las mujeres han tenido que aguantar de sus maridos por depender económicamente de ellos. Dios mío, las humillaciones, las vergüenzas, todo lo que una mujer ha sido sometida porque depende económicamente de él. Yo le digo a mi hija, oro a Dios porque tengas un buen marido, pero que él sepa claramente que tú no dependes de él. Que el día en que él te engañe, que el día que él te levante una sola vez la mano, que ese día te vas y lo dejas. Que no vas a aguantar esas humillaciones ni ese maltrato. Y ni tienes que estar ahí porque no tienes cómo sostenerte. Ni tienes que estar ahí porque te da miedo de volver a la casa de tus padres, aunque la casa de tus padres siempre va a estar abierta para ti. No tienes por qué aguantar eso. No se imaginan lo que yo he visto. Y si tal vez este mensaje para algunas mujeres ya llegó tarde, no será tarde para sus hijas. Edúquenlas en igualdad de derechos y privilegios, tal como Dios nos creó. Eduquémoslos así. ¿Está bien? ¿Amén? Muy bien, nos ponemos en pie y oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque la verdad libera. Señor, perdónanos porque hemos santificado un orden de pecado, porque hemos llamado bueno a lo que tú llamaste malo. Perdónanos, Señor, si hemos dado bases bíblicas y teológicas para sostener una sociedad machista. Una sociedad machista es una sociedad que se construye para que la mujer se sacrifique, para que el marido y los hijos se realicen. Señor, y la mujer ha aceptado con agrado sacrificarse en aras de la realización de los hijos y de la realización del marido. Pero eso nunca fue tu voluntad. Y no hay mensaje más liberador que recordar a las mujeres que ya no tienen que sacrificarse. Porque ya hay uno que se sacrificó. Su nombre es Jesús, a quien llamamos Maestro y Señor. Y la familia, Señor, y la sociedad no debe ser un lugar donde solo la mujer se sacrifique para el bienestar del hombre y de los hijos. La familia es un lugar donde todos nos sacrificamos para el bien de todos. No donde una se sacrifica para el bien de los demás. Señor, qué capacidad de aguante que ha tenido la mujer latinoamericana. Pero recuérdale que ya hay uno que murió en una cruz, que ya hay uno que se sacrificó hasta la muerte y que tú esperas que todos en casa imitemos su ejemplo. Te adoramos en esta mañana. Perdónanos, perdóname por idolatrizar a mis hijos. Perdóname por idolatrizar a mi pareja. Por haber creído que la vida se reduce a esposa, a esposo, hijos. La vida es mucho más. La familia es una gran bendición, pero la vida es mucho más. Mucho más grande que el solo formar una familia. Padre, que esta palabra peregrine con nosotros, camine con nosotros y vaya poco a poco produciendo la familia que estuvo desde la eternidad en tu corazón, que traiga gloria y honra a tu nombre. Te bendecimos y te adoramos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te bendecimos, buen Dios, y oramos así, juntos y unánimes, en Cristo Jesús. Amén.